toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, para que no te me despistes, lo vuelvo a repetir. Habitualmente ya sabes que hablamos siempre de gastronomía los jueves a partir de las 11:30, pero esta semana, de manera puntual y especial, lo hemos cambiado al viernes. Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Siempre con propuestas interesantes que me trae Isabel Pérez, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, estamos todavía con la resaquilla marítima del Encuentro de los Mares, sí, del cual estuvimos hablando esta semana, Guillermo, y hoy quería hacer pues como un poquito resumen, porque además fue un congreso muy, muy interesante, una vez más.
Sacaron conclusiones importantes.
Sí, sacaron conclusiones importantes, hicieron presentaciones importantísimas. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de, fíjate, pues por ejemplo, vino un chef, él es de Albacete, sí, pero tiene el restaurante en el Polo Norte.
¿En el Polo Norte?
En el Polo Norte. Uh-huh. Bueno, trajo propuestas de foca, por ejemplo, que nosotros... Claro, pero imagínate que a lo mejor para ellos es como nosotros comernos una cabra, ¿no?
Claro, efectivamente.
Que a nosotros nos puede parecer raro.
O una carne fiesta.
Sí, sí, pues Alberto, sobre todo, lo que quiso dejar es un mensaje...
Oye, ¿te he probado la carne de foca?
La probé allí, ¿sí? ¿Sabes? Bastante fuerte y tal, pero bien. Me gustó más unos bombones de plancton, sí, que...
¿Bombones así, de plancton?
¿No? Sí, bombones de sí, un plancton de allá, además con el dibujo en verde haciendo como esa evocación a las auroras boreales. Sí, sí. Pero, por ejemplo, para que veas lo importante que es este congreso, pues él, más bien su presentación, pues hizo como una llamada de atención, porque en el Polo Norte el cambio climático se ve mucho más acelerado.
Claro.
Y entonces él hablaba de que científicos le cuentan como en pocos años ha decrecido un glaciar más de un kilómetro y que se prevé que si sigue así, pues en unos 25 años va a romper lo que es la isla donde ellos están en dos. Esto va a suponer un cambio en las mareas que va a afectar, obviamente, a todo el mundo. Porque tú sabes, el efecto mariposa, ¿no? Sí, lo que llaman el butterfly effect. Cosas interesantísimas. Diego Schattenhofer presentó, además, pues unas maduraciones de pescado pues para intentar tratar también de pues aguantar, hablando claro, más en cámara, el pescado. Están haciendo maduraciones de hasta 50 días, imagínate, de pescado. Cosas muy interesantes. Y una cosa que a mí me encantó es que se presentó, pues digamos, una especie de hermanamiento también entre los pescadores de Tenerife y pescadores de Galicia. ¿Por qué? Porque los pescadores gallegos quisieron enseñarle a los tinerfeños cómo tratar el producto para que llegue en el mejor estado, digamos, a las cocinas de los cocineros, y sí, que los cocineros pues aprovechen al máximo y de la mejor manera esos productos. Esto nos lo va a contar mejor Juan Carlos Clemente, que está también metido en esto, que estuvo en esa mesa debate y que además nos va a contar, porque la cena presentación del congreso fue en el restaurante Muelle Viejo también. Tiene mucho que contarnos,
claro,
el asesor gastronómico y amigo de esta casa también, Juan Carlos Clemente. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Pues muy bien, yo todavía con la voz tomada, porque han sido días intensos donde se ha hablado mucho, se ha dormido poco, pero la verdad que se ha aprendido un montón, Juan Carlos.
Sí, hombre, todos los congresos son súper interesantes para todos, para los ponentes que vienen, que descubren un territorio nuevo, y para los que estamos aquí, que descubrimos la riqueza y el saber poner en valor otros destinos que son mucho más complicados que los nuestros, ¿no?
Juan Carlos, vamos por partes. Primero, cena presentación en el congreso en el Muelle Viejo, que fue todo un éxito, la gente disfrutó muchísimo, y que fue como la apertura a ese Encuentro de los Mares.
Bueno, pues nos tocó hacer la cena este año en Muelle Viejo, conjuntamente también con dos restauradores más de la isla. Y bueno, Muelle Viejo al final muestra lo que hace en su día a día: cocina popular, tratamiento del pescado, una cocina poco rebuscada donde el producto es el protagonista, y desde una ensaladilla con un peto medio encevichado, unas muy buenas papas de color con unos mojos muy ricos, o un escaldón con morena, con chip de morena, o un tartar de rabil con un huevito frito y unos chips de papas de color también, o bonito mojo hervido que les dimos, o un postre de queso, o gofio y miel. Es decir, al final, cuando a mí me plantearon hacer la cena y el grupo Bocento confiaba en Muelle Viejo hacerlo, no cambiamos ningún guión. No soy de los que pienso que haya que cambiar la marcha porque sea un evento tan importante como el que es, sino al contrario, tenemos que ser capaces de mostrar nuestra realidad y que ellos valoren lo que hay. Y es verdad lo que tú dices, gran parte de los asistentes con los que pudimos hablar muy satisfechos y algunos sorprendidos, ¿no? Porque descubren cosas nuevas como la diversidad de los túnidos para nosotros o el tratamiento que le hacemos a la morena, ¿no? Que ellos es un pescado que tratan de una manera completamente diferente. O la simpleza de una papa arrugada y un mojo rico, ¿no? Lo bueno que puede llegar a ser y que solo lo encuentran aquí, ¿no?
Pues fíjate, así de rico comenzaba y después esa mesa redonda, esa presentación de ese documental de Tenerife a Santa Lucía de Ribeira, 945 millas náuticas de colaboración, y donde en esa mesa redonda también pues se hablaron de esas buenas prácticas pesqueras y gastronómicas, Juan Carlos.
Sí, tenemos mucho que aprender, yo creo que de este viaje, ¿no? Esto es un viaje que fuimos diferentes cocineros, pescadores, gente del sector de la distribución y también algún biólogo, y nos recibió allá con mucho, hay que agradecerle la labor que ha hecho Roberto y Pepe Soya. Por un lado, Roberto, con un sello de pesca, artesán de pesca, que se ha diferenciado del resto para intentar premiar el buen trato del pescado al pescador y que el pescador pueda cobrar más dinero por ese tratamiento más riguroso de conservación o de manipulación del pescado. Y por otro lado, Pepe Soya poniendo en valor esos 15 años de relación que ellos tienen trabajando ya en su restaurante con tratamiento de pescado de este tipo. Al final no deja de ser otra cuestión de profesionalizar los sectores, ¿no? Estuvimos allá con diferentes pescadores muy veteranos, Manolo de los Cristianos de toda la vida, que nos acompañó también en la mesa redonda, y él se sorprendía, ¿no?, del mimo que se le da al pescado, ¿no? Que eso también se le lleva reclamando aquí a los pescadores desde hace mucho, ¿no?, sobre todo con los túnidos. Al final, yo creo que el hándicap no está en pescar mucho pescado, sino lo que pesquemos, que llegue a la restauración, a la distribución, da igual, en las mejores condiciones posibles. Y por desgracia, nuestras artes de pesca, para según qué cosas, o nuestros barcos, no están lo suficientemente preparados para que un pescado, cuando se saca del mar, se pueda desangrar, enfriar rapidísimo y tal. Hay gente que sí tiene esos medios, hay gente que no tiene esos medios, y bueno, aquí hay un debate ahora que se abre, y el Cabildo sé que está involucrado en ello, de ver cómo podemos ayudar a este sector para poder mejorar ese tratamiento de estos pescados.
Hay que dar ayuda, a lo mejor, para eso, ¿no? ¿Cuál es la solución,
bueno,
Juan Carlos?
Yo no sé si ayuda. En la mesa redonda hablábamos que lo ideal es que nos enseñen a pescar y no que nos den el pescado, ¿no? Es decir, si seguimos manteniendo con subvenciones a fondos perdidos cualquier iniciativa que se haga empresarial, yo creo que es un flaco favor que nos estamos haciendo, porque eso va condenado al fracaso, ¿no? Yo creo que hay que ayudar, por supuesto que sí, y si hay medios, pues me parece estupendo, pero lo que hay que hacer es también luego llevar un control sobre esas ayudas, a dónde van dirigidas y cuál es el objetivo de la misma, ¿no? Porque si no, yo no digo que no esté bien ayudar, por supuesto que hay que ayudar, pero no ayudar de cualquier manera ni subvencionar todo. Sí es verdad que aquí se abre una puerta, porque hablábamos en la mesa redonda que un kilo de jurel se podía pagar de una manera normal y corriente 3 euros, y cuando es desangrado a bordo, sacrificado como toca, en este caso es nunca pescado a pescado, es decir, le rompe un poquito el cuello para que el pescado no siga moviéndose, ese pescado adquiría un precio multiplicado por 6 o por 7, es decir, que el pescado, el mismo pescado bien tratado, en vez de venderse a 3 euros, se vendía a 12 y 14 euros, ¿no? Ahí es donde está el margen de maniobra para el pescador. El pescador tiene que entender que a veces, cuando salen a la faena de pescar bonito listado, la clave no está en coger 2 o 3 toneladas de bonito, como hacen muchos, ¿no? Tienen la suerte de llegar a una mancha de bonito y empiezan a sacar, y bueno, hasta que no le quepan más en el barco. No, porque al final ese producto llega a muelle y el valor que tiene es el que tiene. Si están todos golpeados entre ellos, algunos muy machucaditos, y al final lo que se hace es, normalmente, todo este producto se suele exportar, se congela y se lleva a grandes conserveras, ¿no? Para que ellos hagan con esto conservas de en este caso, de bonito, ¿no? De atún, porque al final esto también es otra cosa que tenemos que aprender a diferenciar, de que la palabra atún, comercialmente creada, engloba mucha diversidad de túnidos, ¿no? Entonces, aquí, ya digo, son muchos frentes, el objetivo que se quiere con esto es que de aquí nazca una idea, que yo sé y soy consciente de que ya hay 2 barcos que vamos a coger de manera experimental con nuevos sistemas de pesca y con otras capacidades de enfriamiento, para ver cómo evoluciona y cómo después el sector, nosotros, restauración, somos capaces de poner en valor ese producto, ¿no? Es decir, y evidentemente habrá que pagar lo que cueste. Porque muchas veces importamos pescados de otros sitios que no tiene ningún sentido capturar aquí, mandar para allá y volver a traer, porque allí los manipulan de una forma, si aquí podemos hacer lo mismo, ¿no?
Claro, que fíjate lo interesante que nos está contando Juan Carlos, Guillermo, y como tú dices, Juan, sí, Carlos, pues ahora se verá realmente en la práctica real, ¿no? Pues si estos dos barcos comienzan a llevar esas buenas prácticas, que es de lo que estamos hablando, ahí realmente se va a ver que con menos captura se puede generar más ingresos, el producto llega mejor a la restauración y lo van a valorar más. Y hablando claro, también pues ayudas, ¿no?, al ecosistema a no cargarlo tanto, ¿no?, de caza, ¿no?, de pesca.
Claro, esto tiene que ser un punto de partida, pero de verdad que todos tenemos que involucrarnos a tope, porque la clave está en que la pesca que se hace en Canarias se quede en Canarias. Es decir, si nosotros tenemos la obligación de exportar aquello que capturamos, porque por desgracia nosotros en Canarias no tenemos ningún sitio de transformación y malvendemos nuestro producto fuera, porque es lo que se hace. Es decir, al final ese producto llega ya y tú muchas veces no sabes ni a qué precio lo vas a recibir, sino cuando llega a Península te dicen, mira, pues el kilo de rabil esta semana se queda, te lo voy a pagar a 3 euros. Y con 3 euros te quedaste. Es decir, nadie va a poder discutir después, cuando tú has colocado esto en Mercamadrid, a qué precio lo tengo que vender. La idea es que se quede aquí. Y hay ya empresas que nos mostraron en Galicia que salen a capturar solo lo que tienen vendido. Es decir, yo a un pescador le encargo que necesito 100 kilos de atún, de caso de tunos albacares, de rabil, y el señor sale a buscarme esa mercancía, la pesca y me la trae. Y la tiene garantizada su venta al precio que hemos pactado. Entonces, la diferencia está en que muchas veces nuestros pescadores salen a faenar, yo los entiendo, porque al final ellos tienen que traer su pan a casa, ¿no? Y entonces, cuando tienen la oportunidad de hacer su zafra, la diferencia es que esa zafra la tenemos que cambiar. No podemos coger todo lo que cojamos ese día y después que no nos compense económicamente. La idea sería que esa zafra se quedara ahí, fuéramos sacando poco a poco y que no se perdiera ese valor, que no se devaluara el producto. Por fin tenemos producto 10 y al final, por malas praxis, el producto no es producto 5, ¿no?
Ahí está.
Pues esa es la diferencia, ¿no?
Juan Carlos, pues estaremos muy atentos, ¿verdad, Guillermo? Porque es muy interesante a cuando se ponga en marcha esas buenas prácticas, ¿no?, de esos dos pesqueros que van a ser como digamos de conejillo de indias, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Pues seguiremos bien la pista y dialaremos estos datos aquí, porque es importante para el sector pesquero, que es un sector que realmente lo pasa mal, familias que sacrifican mucho sus horas, sus días, y que después no se revierte económicamente en todo el trabajo que hacen. Ya ves, Guillermo, el encuentro de los mares queda para sí, no solo se habla de gastronomía,
sino de mucho más, por
sino
lo que
de mucho más por lo que estás viendo y por lo que estamos enseñando hoy en Antena y en directo. Juan Carlos, amigo, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.